Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jos. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
El paseillo de Pedro Sánchez junto a Joe Biden durante 20-30 segundos por un vestíbulo en la OTAN, Bruselas, da para un libro de memes, chistes y chanzas. Y claro, la explicación del propio Sánchez ya ni te cuento. Desde Bienvenido, Mr. Marshall, ¿a quién será este pesado?, que diría Biden, pasando porque Sánchez quería hacerse un selfie o venderle unos clines en el siguiente semáforo. Sencillamente, de verdad, intento decirlo desde el respeto, ha sido patético. Pero fíjate, lo que más me irrita es que no reconozcan el fiasco. Lo peor es que lo que más les molesta no es el inexistente peso de España en el mundo o las humillaciones constantes desde Marruecos, no. Lo peor, para la multitud de pelotas que rodean a su santidad, es el ridículo que ha hecho su líder. 1. En esto de la política exterior de los países serios, todo se sabe. El Departamento de Estado de Washington sabe quién conforma el gobierno de España, con quién se puede hablar y de quién uno se puede fiar. 2. En este sentido, somos el único país de esta parte del mundo con miembros de un partido comunista, o lo que quede de él, sentados en el Consejo de Ministros. Eso también lo saben. Como se sabe que esos miembros de ese gobierno se formaron y provienen del chavismo. 3. Sánchez habla de Joe Biden como si le conociera de la Internacional Progresista o algo así, pero su persona se olvida de una cosa. Biden tiene algo muy importante en común con Donald Trump. Antes que demócrata o republicano, es presidente de Estados Unidos. 4. Alguien me recordó días atrás la importancia del gabinete como oficina y agenda de un presidente del gobierno. Mientras Zapatero tuvo al diplomático Bernardino León, o Rajoy al diplomático Jorge Moragas, Sánchez tiene a un consultor de marketing. Eso sí, un consultor que se tiraría por un barranco. 5. El problema no es la desvergüenza o el bochorno, insisto. El problema es nuestra absoluta irrelevancia en el mundo. ¿Qué cosas, eh? El Juan Sebastián Elcano acaba de dar la vuelta al planeta exactamente 500 años después de la primera circunnavegación y ahora pintamos menos que nunca. 6. Coge un mapa. En América, en nuestra Hispanoamérica, ¿con quién vamos? ¿De qué lado estamos? Cuba, Nicaragua, Venezuela y Sánchez en Argentina, con un presidente que dice que los brasileños salieron de la selva y los mexicanos de los indios. ¿Qué se creen? ¿Que lo de Delcy Rodríguez en Barajas no tiene importancia? 7. Los socios. En clave internacional, los embajadores, las cancillerías, los ministerios de exteriores saben que este señor que casi ruega un selfie a Biden por un pasillo, ese señor que poco más se le insiste en limpiarle la luna delantera del coche, ese pesado que pensaría Biden, depende de gente como Otegi, Rufián, Errejón o Pablo Iglesias. Dime con quién andas y te diré quién eres. 8. La defensa, la economía y la política exterior van de la mano en cualquier país importante en el siglo XXI. No hay política comercial sin diplomáticos, ni política exterior sin militares, ni aliados en defensa sin multinacionales o infraestructuras. 9. Nos echamos las manos a la cabeza con las torpezas o el presunto desconocimiento de la ministra González Laya, con la descoordinación entre exteriores e interior o con el caos entre exteriores y fomento. Ponemos a caldo a los ministros, pero nos olvidamos de quién manda aquí. La decisión de acoger al líder Polisario fue de su santidad. La mentira sobre la reunión con Biden salió de Moncloa y el presidente de Estados Unidos no le ha llamado por teléfono a él. Y 10. Mi postdata. La próxima cumbre de la OTAN se celebrará en España para conmemorar el 40 aniversario de nuestro ingreso en la Alianza Atlántica. Ya sabes, el referéndum de Felipe González, el breve gobierno de Calvo Sotelo, las negociaciones de Suárez. Ahora bien, ¿y si hacemos un sondeo en el propio Consejo de Ministros de España sobre la permanencia de España en la OTAN? Preguntamos a todos los miembros de nuestro Consejo de Ministros sobre la Alianza Atlántica. No, casi mejor no lo hagamos. Ya está bien de hacer el ridículo mundial.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este martes 15 de junio. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y comenzamos con los datos de sanidad que han notificado casi 3.500 nuevos contagios y 62 muertos más desde ayer.
La incidencia acumulada baja 3 puntos hasta los 101 casos por 100.000 habitantes. Salud Pública ha aprobado la vacunación de los adolescentes de entre 12 y 19 años. La intención de Sanidad es que antes de que arranque el nuevo curso puedan estar ya inmunizados.
Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para informar sobre los indultos a los presos independentistas.
Será la primera semana de julio, por lo que la medida de gracia para Junqueras y el resto de los condenados por el proceso tendría que ser aprobada en el Consejo de Ministros del 22, lo más probable, o de la semana del 29. Antes de que acabe junio, también está prevista la reunión entre Sánchez y Pere Aragonés.
El Partido Popular abandona el pacto antitransfugismo porque dice se utiliza de forma torticera en su contra.
Argumenta que ha perdido la imparcialidad y la neutralidad que debe tener. Su salida se produce después de que la Comisión de Seguimiento del Pacto avalara un informe en el que se consideraba transfugas al presidente del PP en Murcia y a los exdiputados de Ciudadanos que impidieron que saliera adelante la moción de censura.
La Unión Europea y Estados Unidos ponen fin a 17 años de disputa comercial por las ayudas a Airbus y Boeing.
Y eso se traduce en la suspensión de los aranceles mutuos durante 5 años. El acuerdo es anunciado coincidiendo con la visita de Joe Biden a Bruselas, donde participa en la cumbre bilateral junto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. También el... ¿Qué pasa? Cuidado,
no,
¿eh?
Que me iba a adelantar porque ya. Digo, ya termina el titular, pero no, sigue, no. Por favor.
También estaba ahí sentado el presidente del Consejo, Charles Michel.
El Tribunal de Cuentas va a investigar el rescate a Plus Ultra.
Admite la denuncia de Ciudadanos por posible responsabilidad contable en la inyección de 53 millones de euros a esta aerolínea. El Supremo ha archivado la querella contra Sánchez, Montero y Maroto en este asunto porque Vox solo aportó información aparecida en medio de comunicación. Anda, que ya le vale. Más.
Heridos 20 agentes de la Guardia Civil al impedir la entrada de 150 migrantes en Melilla.
A 6 de ellos les han dado la baja médica. La mayoría de los migrantes eran subsaharianos. La delegación del gobierno asegura que ninguno ha cruzado la frontera a pesar de la violencia con la que lo han intentado.
Juana Rivas accede al tercer grado y cumplirá el resto de su condena en casa.
Llevará una pulsera telemática. Instituciones penitenciarias ha valorado su ingreso voluntario en prisión, que la condena es inferior a 5 años y que es su primer delito. También ha tenido en cuenta el apoyo familiar del que goza.
Condenado a 15 años de cárcel el conocido como caníbal de ventas.
Mató, descuartizó y llegó a comerse parte de los restos del cadáver de su madre. Ojo, mató, descuartizó, se la comió. Condenado a 15 años. En mayo, este animal fue declarado culpable por un jurado popular. En el juicio, su defensa no pudo demostrar que el joven de 26 años hubiera actuado así por un problema mental. Solo 15 años.
La compresión lectora se estanca en España entre los 15 y los 27 años.
Nuestro país es, junto a Grecia e Irlanda, uno de los países de la OCDE en los que los jóvenes de 27 leen peor que cuando tenían 15. Este dato es impresionante. Se explica en parte porque en España la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan es demasiado alta. Y nos queda, Mamen, algo del deporte.
Hoy hay 2 partidos de la Eurocopa. Hace unos minutos ha acabado el Hungría-Portugal. 0-3 ha quedado el encuentro y en menos de una hora arranca el Francia-Alemania. En baloncesto, a las 10, segundo partido de la final del playoff de la Liga. Barça-Madrid en el Palau Blaugrana. El equipo catalán gana la serie 1-0. Está a una victoria de llevarse el título.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Lucía Sanz.
Mañana miércoles volverán las nubes que descargarán en forma de fuertes lluvias en algunos puntos del país. Sobre todo habrá chubascos y tormentas fuertes en parte del noroeste peninsular. En muchas zonas como el interior de Galicia, Cordillera Cantábrica y en la meseta norte irán también acompañadas de granizo. Intervalos de nubes en el resto de la península, en Canarias cielo nuboso y en el norte de las islas. y van a subir las temperaturas en la zona del Cantábrico y el litoral vasco. Van a bajar de forma generalizada en la zona del Atlántico. No se notarán grandes cambios en el resto del país. Viento fuerte en Canarias, litoral de Galicia, litoral de Alborán y en el resto del área mediterránea.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. Tras más de un año de vigencia, el ingreso mínimo vital sigue sin llegar a miles de familias que lo han solicitado y que lo tienen como último recurso para no caer en la pobreza extrema. España es el cuarto país de la Unión con más personas en esta situación. Rubén Prieto.
Sí, ya son 5 millones las personas que se encuentran en situación de pobreza severa en nuestro país. Una gran parte de ellos no reciben ningún tipo de ayuda, como por ejemplo Fernando. Lleva más de un año viviendo en la calle. Nos cuenta que la pandemia agravó aún más su ya precaria situación.
Lo que he visto, yo creía que jamás lo iba a ver. Jamás. Yo, por ejemplo, en la pandemia he dormido en un coche. He tenido que romper un cristal, meterme en un coche porque no había mascarilla el 12 de octubre. Los echaron a las 2 de la mañana. Un desastre.
En su caso, lleva más de 10 meses esperando al ingreso mínimo vital. A pesar de cumplir con cada uno de los requisitos, sigue sin obtener respuesta. Como él, hay miles de personas más que no entienden cuál es el criterio. Este subsidio llegó en mayo de 2020. Desde entonces, tras más de 1 millón de solicitudes propuestas en todo el año únicamente, se han concedido 273.000, un 21% del total.
Ponemos el foco en el mundo mundial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy miramos en el mapa mundi también. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, cumbre de la OTAN en Bruselas, más allá de las anécdotas y de los bochornos, hablamos de cosas serias. La presidencia de Biden sigue dejando noticias de verdad. ¿Por qué? ¿Qué rastro ha dejado Biden en la cumbre?
Bueno, muy importante, ya se acaba de ir, por cierto, y el rastro físico, desde luego, de todas las barreras, los obstáculos, las protecciones que había en torno a la embajada americana y todo eso, está siendo levantado. Por cierto, es la primera vez que veo a la policía belga con una especie de lanzamisiles. Es una cosa más grande que un fusil, pero más pequeño que un lanzamisiles convencional, para específicamente para los drones. O sea, ya hay unas armas antidrones. Y lo que ha dejado Biden ha sido la sensación de que no solo la corriente pasa entre Estados Unidos y Europa, sino pasa muy fuerte. Y en mi opinión, te diré que de lo que se ha decidido en la OTAN, creo que lo más importante es lo que no se ha dicho, que es que Estados Unidos ha dado su luz verde para que Europa empiece a construir su propia defensa. Yo creo que Estados Unidos está muy preocupado con los desafíos que tenemos en el futuro, con China y con Rusia, y todo es bueno para el convento si los europeos les va mejor crear una estructura de defensa propia. A los Estados Unidos les parece bien.
Oye, ¿te ha llamado la atención, cambiando de tercio y casi de continente, la ruta que están siguiendo determinados barcos iraníes? Iban a cruzar el Atlántico hacia Venezuela, pero han anunciado que se dan la vuelta y que van a pasar por Gibraltar. ¿Por qué?
Bueno, no lo han anunciado. Esa es la gracia. Estos barcos salieron, dos buques de guerra, salieron de Bandar Abbas en mayo. Son el Sahand, que es la fragata más moderna que tiene Irán, y el Makran, que es un petrolero reconvertido en una especie de portahelicópteros con unas lanzadores de misiles. No se sabía muy bien, navegaban hacia el sur, bordearon el Cabo de Buena Esperanza y empezaron a navegar hacia el Atlántico. Es la primera vez que la marina iraní sale al Atlántico de esta manera. Y se creía que efectivamente que se dirigían a Venezuela, pues con alguna operación para llevar petróleo, no se sabía muy bien. Pero de repente esta mañana una publicación especializada en el seguimiento de barcos ha dicho que les ha visto cambiar de rumbo y que efectivamente el día 4 de julio probablemente atravesarán el estrecho de Gibraltar y presupone que se dirigen a maniobras militares con Rusia en frente de las costas de Siria. No tardaremos en verlo.
Caramba, pues habrá que estar muy atentos. Ahora, yo, como pasen por Gibraltar, yo soy de unos cuantos british que se van a hartar de hacer fotos desde lo alto. ¿Qué paso tiene ahí la base? Gracias, bueno, Herbeto.
Y algunos también desde Rota y desde otros sitios. Efectivamente va a ser barcos muy fotogénicos, ¿no?
Sin duda, sin duda. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Otro amigo, adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en la Radio Pública Andaluza. Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Cuenta atrás para que se aprueben los indultos para los líderes independentistas. Escuchando a Carmen Calvo, parece que será en los próximos días.
Cuando decimos que están cerca es porque la semana que viene o la siguiente, no mucho más, tienen que estar terminados. Esto no deja de ser una situación normal. Se persigue un fin mayor que el beneficio personal de a quien se le va a indultar. Hay un beneficio que es para todos.
¿Situación normal, ha dicho? Esto es una situación normal. Flipas. Bueno, María Jesús Montero, portavoz del Gobierno.
Le han preguntado sobre la cumbre de la OTAN y ese breve encuentro entre Biden y Sánchez. La ministra prefiere centrarse en otros asuntos.
Se decidió algo muy importante, como es que España acoja la próxima reunión. Creo que pone de manifiesto la solvencia que tiene nuestro país en el ámbito internacional.
María Gámez, directora de la Guardia Civil.
El buque Ángeles Alvariño sigue rastreando el fondo del mar en busca de posibles pistas sobre el paradero de Tomás Gimeno y su hija Ana, de tan solo un año. Gámez es optimista.
Mantenemos el ánimo y la ilusión de poder encontrar el resto de los indicios que nos permita dar por cerrado un capítulo que desde luego es tremendamente doloroso.
Antonio Rodríguez Osuna es el alcalde de Mérida.
Los españoles vamos a apostar un verano más por el turismo nacional. Hoy se ha emitido Herrera en COPE desde el Teatro Romano de la capital extremeña, considerada un museo al aire libre por su patrimonio.
No todas las ciudades del Imperio Romano podían tener un circo con las dimensiones que tiene, que es uno de los más grandes del Imperio, Circo Romano de Mérida, ni siquiera lugares de espectáculos públicos como estos, ¿no? El puente romano más largo y que mejor se conserva es el puente romano de Mérida.
Mónica es propietaria de un albergue para peregrinos en Tui, en Pontevedra.
Ya han abierto los albergues públicos del Camino de Santiago. Llega el verano y muchos se animan a emprender el viaje que les lleve hasta la Catedral de Santiago de Compostela.
El año pasado, en todo el año 2020, recibimos peregrinos en total de 7 países y ayer hicimos una foto y en esa foto había 5 nacionalidades. Ya se ve que peregrinos de todo el mundo ya empiezan a hacer planes para venir.
Y el sonido musical, Miguel Bosé.
Hacer los coros.
Es que, bueno, ¿te acuerdas cuando estuvo en la tarde?
Sí.
A mí me cayó bien, ¿eh? Luego, en fin, la vida cada uno la lleva por distintos sitios y la cabeza también. Pero me cayó bien, pasamos un rato muy agradable y tiene canciones así para la historia. Sí, totalmente.
Canciones que conocemos todos. El problema ahora es que también le está fallando bastante la voz y puede que esté detrás de la decisión que acaba de tomar porque ha cancelado su gira española para este verano. Tenía previsto actuar en Valencia, Marbella y Barcelona, pero se suspenden las actuaciones por cambios oficialmente en la agenda internacional del cantante. Se va a devolver el importe de las entradas por la misma vía por la que fueron compradas. Sin misterio,
seré tu amante bandido. Gracias, Nick.
Hasta ahora.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El 12 de enero en Cártama, Málaga. Sandra y Cristina, dos chicas jóvenes de unos 26 años, iban en coche cuando otro las alcanzó. En ese vehículo viajaba la ex pareja de Sandra, un tal José Arcadio, apodado El Melillero. Empezaron a discutir, Sandra bajó a la ventanilla del coche. Fueron atacadas y rociadas con ácido sulfúrico. La noticia impactó en toda España. Ambas mujeres ingresaron en el hospital en estado grave, sobre todo la conductora en este caso. Permanecieron durante un tiempo en estado crítico en la unidad de grandes quemados. En aquel momento se temió por la vida de ella, pero ambas se han salvado. Hoy, Sandra, la exnovia del Melillero, ha contado por primera vez ante la titular del juzgado de violencia contra la mujer 3 de Málaga cómo era la relación con su agresor y qué pasó aquel día. Recuerda los gritos de ella y su amiga Cristina y cómo tuvieron que tirarse del coche en marcha por el dolor. Algo que le ha quedado marcado para siempre fueron las risas de su exnovio mientras estaba siendo abrasada por el líquido corrosivo. También ha contado que la noche anterior del ataque la siguieron hasta una gasolinera y empezó a insultarla, a amenazarla, a decirle que la iba a matar y que destrozaría su bonita cara. La Guardia Civil descubrió que le habían instalado balizas GPS a los coches de Sandra y de Cristina, su amiga, para tenerlas localizadas en todo momento y en tiempo real. Así fue como las alcanzaron. Ya había sufrido maltratos en su relación, pero nunca llegó a denunciar por miedo a que este animal le hiciera algo a ella o a la familia. El Melillero cumple el típico perfil de violento, tenía antecedentes. Este agresor de Sandra y Cristina se enfrenta desde este martes a un juicio por amenazar con una pistola a un camarero en Torremolinos, mientras que continúa en prisión preventiva a la espera de juicio por el ataque a estas dos mujeres. Sandra no tendrá que volver a sufrir este infierno, pero ha quedado totalmente marcada de por vida con quemaduras de ácido sulfúrico en el 45% de su cuerpo. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Estáis hablando de la concesión de los indultos que podría llegar en los próximos días. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Hola de nuevo. Y nos dice Juan Carlos que él no se sienta representado por este gobierno. Ya han recibido todos los privilegios posibles durante su estancia en la cárcel. Les va a salir muy barato intentar romper España. También opina Verónica y dice que se plantea si hay alguna razón que se nos escapa. ¿Por qué son tan importantes estos indultos? También nos dice Esther, si van a indultar, que lo hagan, pero que no nos vendan que es lo mejor para España. No lo es y crea precedente. Y también hay mensajes de los oyentes sobre el papel del rey. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Hola Ángel, buenas tardes. Sobre el tema de su majestad de tener que firmar los indultos. Y digo yo, ¿no podría hacerlo igual que cuando un diputado jura un cargo o un ministro que no está conforme y lo hace por imperativo legal y que el rey imprima en el documento por imperativo legal, firmo este indulto? Gracias, un saludo.
También nos dice Ismael cómo estará el nivel político en nuestro país, que Zarzuela ha tenido que recordar que el rey está al margen de las decisiones de Sánchez, es nuestro modelo de democracia. Y también opina sobre este asunto Mari Carmen, nos dice que todo esto es un sinsentido, que el rey, como el resto de españoles, no tenemos la culpa de que el gobierno conceda los indultos, hasta la justicia se ha opuesto.
Pues esta noche debatimos de todo esto y demás cosas con Fernando Jáuregui y con Maripau Domínguez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Esta noche vamos a analizar, claro, estamos hablando tanto de Joe Biden en los últimos días, vamos a analizar la política exterior de Estados Unidos con el nuevo presidente en Washington. Aprovechando que está en Europa, vamos a conocer cuáles son sus objetivos, los retos, las diferencias con su predecesor, Donald Trump. No olvidemos que Joe Biden y Donald Trump tienen una cosa en común muy importante. Antes que son presidentes, son norteamericanos, ¿eh? Va a ser todo en nuestro tema del día a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope. También os leemos en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp escuchamos tus opiniones, tus notas de voz, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600544555. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Recuerdo, tema del día. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Política exterior de Washington ante el resto del mundo. Y tertulia a las 10, hora menos en Canarias. Hoy con Jauregui y con Maripau Domínguez. Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Adiós.